Para la vida cristiana. Estamos en la lección, vamos a hacer un resumen breve de la lección 42 y vamos a entrar en la 43. Pero antes de eso, vea por favor en Éxodo capítulo 20 con su servidor. Éxodo capítulo 20. Vamos desde el 19. Recuerden que en el capítulo 19 de Éxodo, uno lo obtiene también ahí en sus Biblias, en los títulos que traen algunas Biblias, ¿no es cierto? ¿Cómo dice Éxodo 19, el título de su Biblia, ahí de los que tienen título? Dice, ¿Israel en dónde? En Sinaí. Israel en Sinaí. ¿Y qué pasó en Sinaí? Dice el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, tenemos Éxodo 12, la Pascua, Éxodo 13, la salida, Éxodo 14, el cruce del Mar Rojo, Éxodo 15, ¿qué nos habla de Éxodo 15? El cántico de Moisés, ¿verdad? Éxodo 16, cuando llegan a Mara y luego a Elim. No, esto es al final del 15. Bueno, esta sí me bañé y esta mosca me está. ¿Ok? Éxodo 16, cuando hay murmuración y el Señor les da, ¿qué? Éxodo 16, ténganlo presente. El maná. Éxodo 16. Y Éxodo 17, también hay murmuración y Dios les da agua de la peña. También en Éxodo 17 tenemos la primera batalla que ellos tienen contra los amalecitas que llegaron por la retaguardia y contra los israelitas. Y recuerdan cuando Josué estaba al frente del ejército y Moisés subió a un monte, ¿verdad? Y Aarón y Ur sostenían sus manos y tuvieron victoria. Éxodo 18 es el clásico capítulo cuando Jetro, el suegro de Moisés, se encuentra con él cercano al monte Sinaí. Acuérdense que Madián era sacerdote de Madián, Jetro, donde Moisés estuvo. ¿Cuántos años estuvo en Madián, Moisés? 40 años, ¿sí? 40 años estuvo en Madián y allí él tuvo un encuentro con el Señor, precisamente donde creemos en el desierto de Sinaí. Porque él era pastor de ovejas y ahí tuvo un encuentro con el Señor, donde el Señor le llama para ir y rescatar a su pueblo de Egipto. Entonces, su suegro, probablemente tenemos que cerrar la puerta, hermano Luis. Se escucha la clase de allá afuera y es natural. Y si necesitamos prender los aires, pues adelante. Entonces, Éxodo 18, Jetro llega con los israelitas. Y Jetro inclusive ve a Moisés muy afanado, con mucho trabajo, y le da un consejo. Algunos han considerado que es un consejo incorrecto porque pues, el Espíritu del Señor estaba sobre él y podía. Pero yo creo que tiene su sentido, ¿verdad? Pero finalmente llegan al capítulo 19 y llega el pueblo de Israel al Sinaí. Y lo que quiero aquí que veamos es que veamos como un grupo de capítulos, lo que es el capítulo 19 hasta el capítulo 24. Capítulo 19 está delante del Sinaí y la presencia de Dios está allí. Inclusive Dios les pone límites, ¿se acuerdan? No se podían acercar al monte. Entonces Dios, inclusive hace promesas a ellos o dice que ellos van a ser un reino de sacerdotes y oyen su voz. Y una de las cosas que les da allí audiblemente es lo que conocemos los 10 mandamientos. Mire por favor el capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas, ¿qué dicen? Palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, Dios les habla a ellos, versículo 18, cuando terminan el 17 los 10 mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, de allí vemos a Moisés siendo el portavoz de las palabras de Dios. Pero dice el 20: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Pues ahí claramente los 10 mandamientos, versículos del 1 al 17 de Éxodo 20, mientras ellos estaban delante del monte Sinaí, Dios les habló. Y dice versículo 22, 20, entonces, no, 22. Entonces, estoy en 20:22. Jehová dijo a Moisés: así diréis a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Está así, abundando en los 10 mandamientos, en el decálogo. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendecirá. Dios les dice que la manera como deben acercarse a Él, cerca de un altar, a través de un altar. Versículo 25: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces mantiene Dios, expresa aquí la manera en la que el pueblo habría de acercarse a él, a través de un altar de piedras. Esta sería una enseñanza para el resto de sus días, aunque después Dios establece, les dice que habrían un altar que sería de madera de acacia, ¿sí? Forrado de bronce, el altar del holocausto. Pero al parecer, mientras tanto, ellos tenían que acercarse a Dios a través de un altar de piedras. Y menciono esto porque en el capítulo 24 vamos a ver a Moisés edificando un altar, precisamente de piedras. Pero voy al capítulo 21, versículo 1. Está hablando todavía Dios con Moisés. ¿Dónde está Moisés? Moisés no ha subido al monte todavía. Moisés entró a lo que dice aquí, a la oscuridad. Probablemente en esa nube, en esas. El monte, ¿se acuerda que estaba cubierto de la gloria de Dios? Y él entra. No lo puede ver el pueblo, pero él está ahí dentro y Dios le está hablando a Moisés. Y en el versículo 21 le dice: estas son las leyes que les propondrás. Entonces, quiero que vean una diferencia. El capítulo 20, versículo 1, que dice: y habló Dios todas estas, ¿qué? Palabras. Y capítulo 21, estas son las leyes que les propondrás. Y estas leyes que hemos estudiado en las diferentes lecciones, ¿verdad? Y hemos tomado tiempo, van todo el capítulo 21, el capítulo 22, el capítulo 23, donde estamos, y probablemente hasta el capítulo 23, versículo 19. Ahí terminan las leyes. Porque ahora en el capítulo 23, versículo 20, Dios hace una promesa a su pueblo, y en eso vamos a abundar en la predicación esta mañana, que el ángel de Jehová, su ángel, irá con ellos. Y que Dios les promete que les va a meter a la tierra prometida, que su ángel irá con ellos, que su ángel les dará la tierra, que su ángel está dispuesto a perdonarles si ellos pecan, que deben obedecer a la voz de su ángel. Y Dios habla inclusive de los límites de la tierra. Dios promete, promete y cumple a través de su ángel. Pero mira el capítulo 24, termina esa promesa, inclusive ciertos mandatos con respecto a no hacer alianzas con los habitantes de Canaán, como en el 32, Éxodo 23, 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Pero el capítulo 24 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. O sea, hasta ahorita Moisés está dentro, no lo hemos visto regresar. Y le dice, quiero que vengas ahora tú, Aarón, Nadab y Abiú. Y qué tremendo privilegio tuvieron Nadab y Abiú, ¿no? De ver la presencia de Dios. Probablemente su castigo fue tan drástico por lo que ellos habían experimentado. Habían visto al Señor en su trono. En sentado, dice, lo vamos a ver. Pero fíjese lo que versículo 2 dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas qué, las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas qué, las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, evidentemente, de alguna manera, Moisés tuvo que regresar, ¿verdad? Miren, versículo, regresó al pueblo, les dio las palabras que ellos habían ya escuchado y las leyes, así versículo 3 dice, contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las ¿qué? Las leyes. ¿Dónde comenzaron las leyes? ¿Capítulo qué? 21. Y luego sucede que ellos dicen, haremos todo lo que tú nos dices. Pero edifican un altar, establece 12 columnas, una por cada una de las tribus. Ofrecen sacrificios de paz. Los jóvenes, interesante, sacrifican estos animales. Y hay cierta sangre, la dividen en dos y una sangre la ponen sobre el altar y otra la ponen en tazones y con esa rocían al pueblo. Cuando ellos dicen, vamos a hacer todo, vamos a obedecer y vamos a ver eso en la predicación. Y entonces, después de esto, es que suben a la presencia de Dios Moisés, Nadab y Abiú junto con 70 ancianos. Y después de esto, ellos regresan y de ahí Moisés asciende más junto con su siervo Josué. Y es donde comienzan los 40 días y 40 noches. Que cabe mencionar que también se menciona que por 7 días primero Moisés estuvo. No sabemos si se incluye entre los 40, pero bueno, eso se menciona en el capítulo 24. Pero hay algo muy interesante, que todas estas palabras y todas estas leyes, capítulo 24, Moisés las escribió en un libro. Miren por favor, versículo 4. Y Moisés, Éxodo 24, 4. Y Moisés escribió todas las palabras de ¿qué? De Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Se acuerda que les había dicho en cuanto terminó de hablarles Dios y empezó a hablar con Moisés? Altar me haréis donde ofrezca vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz. Entonces cuando termina Dios de hablar y Dios viene con Moisés viene con el pueblo y les dice, hacen un altar, porque Dios les había dicho, ¿cómo lo puedo decir? Consagrar este pacto con un altar, con sangre derramada y escrito en un libro, escrito en un libro. En el libro de Hebreos, cuando Pablo hace alusión en el libro de Hebreos a este pasaje, dice que no solamente rociaron con sangre al pueblo, sino también rociaron con sangre el libro, Muy interesante. Pero lo que yo quiero con esto decir, con todo esto, se dan cuenta que hay un, es una sección, porque el capítulo 25 ya comienza cuando Moisés está en el monte y empieza a hablar de, dándole Dios a Moisés los detalles acerca del mobiliario del tabernáculo y el tabernáculo. Entonces, para mi propia vida ha sido muy interesante porque ha habido en ocasiones pensamientos cuando vamos a otra clase y digo, otra vez estas leyes y estas leyes. Estas... Digo, Señor, ¿quieres que enseñe estos detalles? Pero es muy interesante que estas leyes, por más sencillas que parezcan, van de la mano con un principio de mandatos, que son los ¿qué? Los 10 mandamientos. Entonces ha sido interesante y es interesante ver las leyes, los aspectos particulares en donde se aplican los 10 mandamientos. Yo espero que estas clases y este analizar de estas leyes que se aplican a cosas del hombre natural está en base a principios para la vida. Porque este es un desarrollar, o más que desarrollar, sí, ilustrar en qué aspectos de nuestras vidas podemos poner en práctica los principios de estos 10 mandamientos y vemos el carácter de Dios para nuestras vidas. Es decir, el deseo de Dios para nuestras vidas. Cosas tan importantes y podemos ver en cada una de estas leyes, podemos vincularla a uno de los 10 mandamientos. Fácilmente. Cuando dice en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Fácilmente podemos ligar esa ley con un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál sería? No hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio, el número 9. ¿Entiende mi sentir, hermano, al decirle esta sección completa? Es muy interesante también porque en el libro de Levítico, que es justo el libro el que continúa, muy interesante porque capítulo 1 habla de la ley del holocausto, perdón, del sacrificio de holocausto. Capítulo 2, sacrificio de oblación. Capítulo 3, sacrificio de paz. Capítulo 4, sacrificio por la culpa. Y capítulo 5, sacrificio de expiación, sacrificio por la transgresión. Y luego el capítulo 6 y 7 nos habla de leyes en relación a esos sacrificio y abunda más en algunos detalles. Entonces, quiero que veamos que entonces estos 10 mandamientos van de la mano con estas leyes. O sea, es como el núcleo. Tenemos el núcleo de los 10 mandamientos, pero ahí vienen los, si podemos llamarles como apéndices o no sé cómo se dirán en una ley, ¿no? O los incisos. Tenemos la constitución y las diferentes leyes para cada aspecto de la vida. Más adelante encontramos leyes en el libro de Levítico. Yo les he hablado mucho con respecto a Levítico 18, 19, 20, 21, 22. Cuando se acuerdan de esa frase que dice, y harás esto, yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová. Y esto. Y es muy interesante, y abunda más, pero es interesante escuchar estas leyes que están despuesito de los 10 mandamientos para que rijan nuestra vida. No tanto como un listado de requisitos que yo tengo que cumplir en mis fuerzas, sino los principios que Dios demanda de uno de sus hijos, de uno que es parte de su pueblo. Bueno, volviendo a la lección de la semana pasada, comenzando en el capítulo 23, tenemos leyes en relación a calumnias y juicios. Estas leyes pueden aplicarse a ciudadanos comunes, así como aquellos que tienen la labor de emitir juicios, como jueces, magistrados, jurados y aún a todo testigo de alguna acción. Y es interesante porque son leyes particulares en relación a juicios o a calumnias. Y como dice ahí la lección, puede aplicarse a mi vida. Yo, un ciudadano en común, no debo admitir falso rumor y todo lo que está ahí. Pero también es muy probable, y algún comentarista dijo esto, es que son estos principios, estas leyes que tenían que tomar en cuenta aquellos líderes en Israel que ayudaban a ser jueces. Jueces de lo que sucediera. Y aún en nuestra vida personal, tenemos que juzgar constantemente situaciones. ¿Qué es lo primero que dice? Versículo 1. No admitirás, ¿qué? Falso rumor. No lo admitas. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y admitir falso rumor, como dice la lección, es ir en contra del noveno mandamiento, que es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué dices algo de alguien si no te consta? Fue un rumor, alguien lo dice. Ahora, no estoy diciendo, si te consta, dilo, ¿no? Pero ¿por qué tomas como verdad el rumor? O una acusación que tú no estás seguro que es así. Y puede ser que aunque no lo menciones a otra persona, el hecho de que esto se quede en tu corazón, estás admitiendo ¿qué? Falso rumor, y está afectando tu manera de pensar y de sentir hacia una determinada persona. Dice ahí, en estas leyes, ya ni siquiera las enumeré, solamente les puse un guión. ¿Las ven, hermanos? Y las puse en negritas. No admitirás falso rumor. No debe comenzarse o admitirse un falso rumor. De ser así, tanto el incitador como el que lo admite son culpables. La reputación, y esto lo leí el hermano Daniel la semana pasada y al final de su clase, pero es la reputación de una persona está a merced de cualquier tertulia. ¿Usted sabe lo que es una tertulia? Es interesante. ¿Se acuerdan que cuando estaban juzgando a Pablo, los judíos, delante de, ¿quién era? ¿Félix o Festo? Bueno, resulta que cuando lo trajeron a Cesarea, los judíos trajeron a un orador muy, muy buen orador llamado, ¿cómo se llamaba? Tertulo, si mal no recuerdo, Tertulio. A ver, aquí está, en Hechos capítulo, ¿dónde está? 24, sí, Tértulo. 5 días después, Hechos 24, descendió del sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora, no analicé la etimología de la palabra Tértulo o Tertulo. ¿Sí? O tertulia, a lo mejor le pusieron tértulo después, lo bautizaron, porque era muy bueno para hablar. Pero es interesante, de ahí una tertulia, cuando alguien habla, cuando da una especie de discurso. Así que tenían aquí un buen abogado que hablaba re bien. Y lo vemos también ahí, ¿verdad? No lo vamos a analizar, que levantó hasta arriba a Festo, ¿no? Para hallar gracia delante de él. Pero bueno, de ahí, ¿qué estamos queriendo decir? La reputación de una persona está a merced de una tertulia. La reputación de tal persona, yo la puedo afectar con mis palabras. Pues no debo admitir, no debo ni siquiera, como dice aquí, concertarme con el impío para ser un testigo falso. Así que quien levanta o extiende un falso rumor contra su prójimo, peca contra las leyes de la verdad, la justicia y la caridad, tanto como un testigo falso. Bueno, otra ley, versículo 2 de Éxodo 23. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Bueno, ahí es un principio, ¿no? No sigas a la mayoría, nomás porque es la mayoría. No seguirás a los muchos para hacer mal. Los jueces no deben dejarse dominar ni por la fuerza ni por el número para ir en contra, para ir contra su conciencia al dictar sentencia. Debemos mirar a nuestro deber, no a, a lo que haga la mayoría. Qué importante es eso, ¿no? El hermano Daniel mencionaba un versículo la semana pasada, ¿se acuerdan? El versículo que mencionó, Mateo 7. Ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Y qué dice la Biblia? Mucho. O sea, si alguien viene, oye, es que todos hacen eso. Pues todo. Bueno, eso ya es una indicación de que eso está, ¿qué? Mal. Mal. Y aquí lo vemos en principio. Eso que Cristo mencionó en Mateo 7, en esta ley. Hemos de ser juzgados, porque hemos de ser juzgados por nuestro Señor, no por nuestros consiervos. Y hay una frase aquí que la tomé de un comentarista cuando dice, es demasiada condescendencia el estar dispuesto a ir al infierno por no desairar a un grupo. Está así media dominguera, ¿no? Y es cierto. O sea, es demasiada condescender con alguien. Ah, está bien, para no desairar al grupo. Está bien, te vas al precipicio con nosotros. Bueno, pues si todos van a ir. Pues si todos van a ir, ¿no? Otro principio, versículo 3, otra ley. Ni al pobre distinguirás en su causa. Qué interesante principio. Qué interesante. Uno ve esa frase y dice, ni al pobre distinguirás en su causa. A ver, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que dice es, no se debe pervertir el derecho ni siquiera para favorecer al pobre. Por cuanto los derechos de la justicia están por encima de los derechos, aunque no lo mencioné ahí porque gramaticalmente no se tenía que mencionar, aunque lo podría haber mencionado por énfasis, de los derechos de la compasión. Alguien dirá, ay, es que pobrecito. ¿Por qué no lo dejamos hacer esto? Es que pobrecito. Mira cómo ha sufrido. No, hay un principio. Hay una ley. No distinguirás, o al pobre no distinguirás en qué. En su causa. En su causa. Ay, es que, sí, es que pobre persona, mira qué hambre tienen y están robando. Se entiende. No se entiende, porque dice la Biblia en Proverbios que aún al ladrón si roba por hambre, así parafraseándolo. ¿Se acuerda? Aún al ladrón si roba por hambre va a tener que pagar 7 veces, dice la Biblia. No, es Proverbios 6 y después dice, y lo compara con el adúltero. Porque el adúltero, ¿qué hace? Se roba lo que no es suyo. Y tiene que pagar. Así dice, así es el que se llega, no, dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. No lo tienen en poco, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es a falta de entendimiento. Entonces, no puedo decir, ay, pobrecito, porque no, Dios es un Dios de principios. Y esto es algo muy sencillo, pero hermanos, hay una ley que Dios establece. Versículo 4 y 5. Busca el bien de tu enemigo y del que te aborrece. Es el principio. Busca el bien de tu enemigo y del que te aborrece. Si vieres el asno del que te aborrece caído. Aquí hay que mencionar algo. Y lo digo de entrada. No es busque la amistad de tu enemigo y del que te aborrece. Es busca el bien. Si te encuentras a su asno. No es que estoy buscando maneras de que, ay, ¿cómo voy a llamar a mi enemigo? No, el enemigo es alguien que está en contra tal vez de ti, de lo que crees. Pero si hay una situación en la cual él se encuentra en una situación de agravio, bueno, a lo mejor oraremos por esa persona para que se convierta. A lo mejor le está yendo mal. Señor, que se convierta a ti. O Señor, que vuelva de su camino. Y dice aquí, versículo 5, el 4, si encontrares, se da cuenta que es una situación que no se busca, es una situación que Dios en su providencia permite. Justo cuando estábamos por tomar, llegando al aeropuerto, ahora que nos fuimos, nos encontramos a una familia. la mano que nos llevó me dijo, mira, ya. Son de esas veces que uno dice, me acerco, no me acerco, me acerco, no me acerco. Porque era una familia que finalmente había rechazado las verdades que nosotros habíamos aprendido. Aunque no hubo un directo rechazo hacia nosotros, por lo menos de lo que nos constaba. Y después yo estuve pensando, nos acercamos, hola. Y él fue muy interesante porque fue su semblante fue así como de sorpresa, como diciendo, ¿y estos por qué nos saludan? Uno de sus hijos o su hija mayor, muy amable. Sus otros hijos no se acordaban de nosotros. La esposa de él nos veía y se quedaba así con él. No sé qué estaba pasando por su cabeza. Pero su hermana una vez me dijo, pastor, disculpe por haberlo juzgado cuando usted salió de la iglesia donde estaba. Disculpe. Y después, por los mismos, la verdad que nos habíamos hecho tomar un éxodo, que ellos tomaron un éxodo, finalmente ellos. Pero bueno, no es, el punto es, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Y yo acababa de preparar esta lección, y gracias a Dios por eso, ¿no? Y dije, bueno, es enemigo de la verdad que yo predicaba. Y he sabido, regresaron a la iglesia, puedo yo conseguir su teléfono, puedo conseguir, pero no, hay ciertas batallas que no, ciertas almas que finalmente han decidido su rumbo, ¿no? Pero ¿qué tal si me encuentro? Si vieres a tu enemigo, estoy seguro, a lo mejor ni el esposo ni la esposa, a lo mejor, pero en el corazón de la hija mayor, que se den cuenta que los soberanes o los que y los de la iglesia no estamos así de uy, ¿verdad? Escoria, ¿no? No sé, espero que el ejemplo yo me sentía después, ¿qué habrá sido lo mejor? Y este principio fue bueno, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de la tu carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Hemos orado por hermanos que a lo mejor inclusive han rechazado lo que nosotros estamos predicando y hemos orado por él. Por alguien que no viene con un corazón dispuesto. En la providencia de Dios las cosas se dieron, bueno, muy bien. Esperemos que ellos respondan a la palabra de Dios. Si vieres a tu enemigo. Hay a lo mejor un liderazgo de la iglesia en la que veníamos, que abiertamente han rechazado o contra y nos han dicho que hereje, lo que usted quiera. Está bien. Estoy seguro que yo no permitirían que yo pusiera un pie en ese lugar. No estoy pensando en hacerlo. Algunos hermanos lo hacen porque, bueno, a lo mejor tienen ciertos vínculos. Hay que quedar claro. Hay que establecer un principio de separación. Pero ahí claro, entender que el pastor de esta iglesia es persona no grata, a lo mejor se pone. En un lugar, en ese lugar. Pero eso nos impide orar por el niño necesitado de David Cortés Jr. No. Y aprecio mucho aún la actitud de este jovencito cuando nos hemos topado. No lo considero necesariamente un enemigo. A menos. El problema es que llega un punto, hermano, que podemos focalizar, no sé si está bien dicho, nuestro ataque hacia una persona. Pero hay que entender que ya no es solamente una persona, sino hay un mensaje de por medio. Hay un evangelio de por medio. Un evangelio de por medio. ¿Vieres a tu enemigo? Gracias a Dios por este principio. Hay otra vez en que el Señor vino con un profeta, ¿se acuerdan? Con el rey Josafat, y le dijo, al impío das ¿qué? ¿Ayuda? Porque ¿qué hizo Josafat? Se juntó con acá para una misión. Espérate, ¿no? Y precisamente, meditando con nuestros alumnitos de la clase de Biblia, veíamos que ese es solo parentesco, todo lo que trajo de afectación a la vida, a la descendencia de un buen rey. Su hijo Jorán se casó con Atalía, su hijo Jorán murió, ¿verdad?, siendo un enemigo de Dios, murió de una enfermedad terrible, se le salieron los intestinos, su nieto Ocosías lo mató Jehú, el que mató a la dinastía de acá por andar ahí con el primo Jorán también, el mismo Ocosías, su nieto, se juntó con Jorán, el hijo de acá, para ir también contra Ramón de Galad, y también sufrieron consecuencias, y luego muere Ocosías, y luego viene la nuera de Josafat a matar a toda su descendencia. Yo le pregunto, ¿vale la pena? Muy bien, pero aquí hay un principio. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantar. Pero son circunstancias, situaciones que en la providencia de Dios, Él permite. No es algo que estoy buscando. No es algo que es una constante, una práctica. Y yo creo que es más bien, como dice el Señor, lo expresa el principio en Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Si tu enemigo tuviere ¿qué? Hambre. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Por qué? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La idea de esa gratitud, o no gratitud, actitud de así, compasión o actitud de nobleza es dejar algo en su cabeza. Dejar algo en su cabeza. Ascuas de fuego. A mí es muy interesante. Si el enemigo, aún esa actitud de humanidad, si podemos decirlo así, no permite que nada haya ascuas de fuego en su cabeza, puede llegar el momento, tomando ambos principios. Es claro que el enemigo probablemente va a ser mejor no acercarme, porque si me acerco, más su corazón se endurece. Pero Dios ha de guiarnos en cada situación. Bueno, versículo 6, otro principio, otra ley. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Así como no debo distinguir al pobre en su causa, tampoco tengo que pervertir el derecho de quién. Del pobre, ¿no? Y así pasa, ¿no? El que es pobre, ¡ay, qué problema para que le hagan justicia! ¿Por qué? Porque es pobre. Porque es pobre. La providencia de Dios, ¿verdad? He podido conocer un poquito de cómo se manejan las situaciones hoy en día en el ministerio público y en los ministeriales. Que platicando con una ministerial, me dice, oiga, fiscal que de una situación, de un caso, ese le va a pedir. Digo, espérame. Pues se supone que vengo a que me hagan justicia, no a que me quiten el dinero. Y así, hermano, todo es cuestión de dinero, tristemente. El pobre, A menos que esté. Eso que dice la Biblia. Mi esposa me lo decía. En una situación que hemos. Hay que estar ahí, 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 hay que estar ahí. Me dice mi esposa, bien dice la Biblia. El juez injusto y la viuda, ¿qué? ¿La viuda qué me dice? Necia. ¿Por qué le hizo justicia? Por su necedad, bueno, me va a cansar. Y si no tienes dinero, esa es la única manera para que te hagan justicia. Pero dice Dios, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. No le favorecerás en su crimen. Por supuesto, si, aunque sea un mendigo. Es que pobrecito, tenía mucha hambre, por eso lo mató. No, no le favorecerás en su crimen. Pero tampoco le condenarás en su rectitud. Principios. Versículo 7, otro. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Porque yo no justificaré al impío. Juzgar rectamente. Se debe temer y ahuyentar hasta el pensamiento de apoyar o favorecer una causa injusta. Otra cosa, ocho, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que beben, a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y esto pues a un juez, ¿no? Les lleva muchos presentes. Y aún a uno, cuando uno le quiere, una persona le quiere dar un presente, una persona le quiere hacer, quiere ser muy bueno con uno. Uno tiene que ser, hermano, por favor. Si una persona, cuando tú has establecido un principio, lo rechaza y luego viene con una dulce voz y una actitud así como de que hasta los hijos saben cómo, ¿no? Pero nomás dice, oye, es que no me ayudas con esto, porque mira qué es. Dice, no, no, pues tú siempre crees. Espérate, pero ¿dónde te quedó la dulzura? Se te acabó la dulzura. No recibas presente. No recibas presente. Porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Fíjese lo que dice. ¿Qué trae el presente? ¿Ceguera? Y pervierte nuestra manera de juzgar. Definitivamente. Lo pervierte. Y no estamos en contra de que alguien pueda dar, inclusive algo para la iglesia, pero cualquier cosa que demos para la iglesia, hermanos, es para el Señor. Es para el Señor. ¿Cuántos problemas han habido cuando alguien dona un terreno, ¿no? Para la iglesia. A veces lo donan y dicen, oh, pero que quede a mi nombre, porque este. Después nomás las cosas no se hacen como quieren. Salen los problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí están los principios. 9. No angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y se les debe hacer justicia para que disfruten de lo suyo en paz y se les resarza por los daños recibidos, aun cuando sean ajenos a la ciudadanía de Israel. Ahora, los versículos de tarea fueron muy importantes y puse dos. No tienen que aprenderse, ojalá que sí, pero por lo menos tenerlos en presente. Me llamó mucho la atención este principio que se daba en esta lección: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Qué buen principio, ¿no? A los padres, a los que juzgan, a una autoridad, a un maestro, a un pastor. No dice la Biblia que obedeced a vuestros pastores, así dice, pero la palabra es obedeced a los que gobiernan sobre vosotros. Y el hermano mencionaba cosas acerca de que podemos estar hablando lo que no debemos. Y este principio de no admitirás falso rumor en Éxodo 23. Pero bien, voy a darles la lección, hermanos. Ya nos quedan solo 5 minutos, por supuesto, no vamos a poder avanzar en ella, pero para que se la lleven, para que la estudien en casa. Amén. Así que vamos a repartirla, hermano Miguel. Por favor, sí, ya la repartimos. Ok, el hermano es muy, muy dispuesto, muy solícito, muy. Ok, entonces ya la tienen ahí, ¿verdad? Fíjense que vienen las, rápidamente vamos a ver leyes ceremoniales. Son leyes ceremoniales. Y de allí viene, con esto terminan las leyes. Y de ahí viene lo que Dios va a decir en el versículo 20 acerca de que mi ángel estará contigo. ¿Sí? Obedécelo, óyelo, no te rebeles contra él. Pero aquí tenemos por lo menos tres leyes ceremoniales. Una es, y como dice también antes, perdón, en el párrafo, bueno, uno de los párrafos, vamos a darnos cuenta que de los versículos del capítulo 23, del 1 al 9, tiene que ver con nuestra relación hacia el prójimo. Lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? No admitas falso rumor, no distingas al pobre. Pero ahora, en estas leyes, tienen que ver nuestra relación hacia Dios. Y vamos a ver tres leyes. Una, ¿qué hacer con el año sabático? Dos, el día de reposo. Y luego tres fiestas que se le tienen que ofrecer al Señor. Ahora, nosotros no somos judíos. Como para decir, después de 6 años, usted ya no trabaje, ¿verdad? Viva de sus ahorros, ¿verdad? Si es que ya puede ahorrar algo. Y he estado meditando, ¿cómo podemos aplicar esto? Pero hay una ley ahí. El día de reposo es muy claro, gracias a Dios. Y estas tres fiestas, una que es la Pascua, que es tipo del nuevo nacimiento. Otra el Pentecostés, que es tipo de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hay principios ahí. Digo vamos a ver, pero no, a lo mejor ya no lo alcanzamos. Y número 3 de estas fiestas, la fiesta de los tabernáculos. Muy bien, el año sabático. Ahí solamente voy a hablarlo así en general y usted léalo en su casa. Una de las cosas que vemos en el año sabático, y aún lo vemos en Éxodo 23, 10, fíjese, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman, ¿qué? Los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Aquí quiero mencionar que esta ley de Dios fue muy importante porque, ¿usted sabe por qué los israelitas estuvieron, o los judíos específicamente, estuvieron 70 años de cautivos en Babilonia? Aquí lo explicamos por qué. Porque por 490 años, que son 70 años sabáticos, no los guardaron. Y Dios los mandó 70 años de cautiverio a Babilonia. Para Dios es muy importante esto. Era un tiempo en el que el pobre tenía la oportunidad de comer de lo que la tierra tiene. Aún la bestia, dice aquí, de lo que quedare comerán las bestias del campo. Aún era una oportunidad, aquí lo dice, una ocasión, una misericordia para el suelo sobretrabajado. Era todo un aspecto, inclusive los que saben de agricultura, cuán importante es que se vuelvan a renovar los nutrientes de la tierra, ¿no? Por eso hoy en día inclusive se hace, no sé cómo se llama, pero esa cosecha circular, es decir, que no siempre siembran lo mismo. Porque hay ciertas legumbres que toman ciertos nutrientes de la tierra. Si siempre siembras lo mismo, te vas a acabar la tierra no te va a ayudar para eso mismo, porque se acaba ciertos tipos de legumbres, los nutrientes de esa tierra. Entonces dejarla para que la tierra por sí misma vuelva a retroalimentarse, si podemos decirlo así. Y era un tiempo dedicado, como dice así, a la renovación. Por la providencia de Dios, del suelo, de la tierra, del pobre, de las bestias. Y era un año, en general el año sabático, dice aquí la lección, era una oportunidad de depender de la provisión natural que Dios habría de proveer durante todo el año. No necesariamente creo que uno dice, bueno, ya trabajé 6 años, voy a dejar el séptimo, no voy a trabajar, no voy a hacer nada y que Dios me bendiga. No creo que necesariamente es así, aunque realmente sería bueno dar más estudio a esta verdad. Pero Dios a veces nos permite nuestros sabáticos. A veces no va bien del todo. Y a veces para nosotros consideramos que son tiempos de gran, ¿cómo se llama?, que Dios nos ha dejado. Y no. Y es cuando tenemos que depender del Señor. Y es cuando ciertos nutrientes y ciertos aspectos de la familia y ciertas cosas se fortalecen, cuando de otra manera no. Cuando estamos con el trabajo ahí, taca, 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 y luego no hay trabajo y tengo que estar en la casa con los hijos todo el día, gloria a Dios. Y tengo que esto, el otro, y tengo que ahora pasar más tiempo, y tengo que trabajar desde casa, y tengo que... Conocí a un joven, unos minutos allí en uno de los lugares donde fuimos. Venía con una niña muy, muy bonita, 2 años. Él trabajaba en casa, contador de una empresa muy grande, desde casa, todo. Ya ve que hoy en día todo. Y él dijo algo muy interesante, dice, una niña de 2 años. Dice, yo le doy muchas gracias a Dios por mi trabajo, porque he podido ver crecer a mi hija. Así dijo. Un hombre que no conocía a Dios. Entonces, ¿qué sabáticos Dios nos permite? ¿Qué sabáticos? Ahora, con esto no quiere decir que debo dejar a un lado mis obligaciones. Pero no te quejes por los sabáticos. Dios sabe. Este año que pasó, precisamente, ha sido un sabático para nosotros, en algunos aspectos. Pero hermanos, hemos visto la bendición de Dios. Cómo Él hace crecer la tierra. Y es interesante porque ellos cosechaban el sexto año, cosechaban el sexto año y ya no sembraban. Entonces Dios les daba lo suficiente en el sexto porque no iban a sembrar el séptimo y obviamente el octavo no tendrían. Tendrían que empezar a sembrar en el octavo. Entonces Dios habría de proveer. Y es interesante, hermano, viene un sabático a tu vida, una circunstancia, tranquilo. No eches por la borda a la familia, ay, no, este vamos a hacer. Empiezas a tomar decisiones porque por eso, por no descansar en los sabáticos, viene el cautiverio. Es mejor un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y es muy probable, hermano, que de cuando en cuando te vengan tus sabáticos para que descanses. No estoy diciendo que no descansas en Dios. Uno puede decir, Señor, gracias por suplirme por el trabajo que me diste. Podríamos decir lo mismo, Señor, gracias por suplirme porque no tengo trabajo. Y podemos a veces estar descansando en nuestro trabajo. Y no en el Señor. Así que gracias a Dios por los sabáticos. Lean la lección, hermanos, está muy interesante. La próxima semana continuaremos con la misma. Oremos al Señor para concluir en esta hora. Hermano Bello nos dice, Luis, hermano Luis, ora por favor para concluir. Gracias.
Señor, gracias por la disposición que has puesto en el corazón de los hermanos en estar aquí en la escuela dominical. Ayúdanos a hacer de ella, Señor, saber que el domingo es el día tuyo y estar aquí puntuales, temprano, no solamente con nuestro cuerpo físico, sino con nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, realmente pensando y pidiéndote que tú hables a nuestras necesidades. Rogamos, Señor, que nos concedas un buen espíritu cada vez que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, de tal manera que nuestro salir sea diferente a cuando llegamos. Si alguien está cargado con un problema, alguna situación, aún lo que hemos escuchado en nuestra escuela dominical, Señor, ayudamos a siempre basarnos no en base a la necesidad, a la circunstancia, al problema, sino en base a los principios bíblicos que tú nos has dejado en tu bendita palabra. A pesar, Señor, que el mundo, aún el cristianismo moderno, actúe y lleve a cabo formas diferentes, Señor. Nos concedes a nosotros, tomar decisiones y vivir en base a lo que tú nos has dejado, tu palabra, aunque todo el mundo crea que sea incorrecto, Señor. Pedimos pues que tú bendigas la enseñanza, aplícala a nuestros corazones, aun si hay duda en nuestro corazón, sé tú, Señor, nuestro maestro en cada una de las clases. Gracias por este tiempo, pedimos tu bendición y te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.